¿Traen su Biblia? ¿Sí? Por favor, abran su Biblia en Mateo, capítulo 21. Comenzamos a estudiar este capítulo el día de hoy. Y este capítulo comienza con una importante ya etapa en el ministerio de Jesús. Una etapa que se va a llevar a cabo en alrededor de Jerusalén. Realmente es la última semana en la que Jesús va a estar en Jerusalén, en la semana en que Jesús va a ser crucificado, ¿no? Va a morir, pero va a resucitar el domingo. Entonces, es este momento importante y realmente es muy interesante porque es un tiempo importante, porque si nada más lo vemos en lo que ocupa el tiempo, ¿no? De la historia del nacimiento de Jesús hasta aquí, Mateo ocupa más o menos pues 8 capítulos de 28, para hablar de este tiempo, ¿no? 8 capítulos son enfocados en los dos últimos momentos de Jesús, los últimos días, y es este tiempo, ¿no? El pasaje que estudiaremos hoy aparece en los 4 evangelios, por lo tanto es un pasaje, como te decía, importante, y es conocido como la entrada triunfal. Es cuando Jesús llega a Jerusalén, pues para ser obviamente arrestado y crucificado. Entonces vamos a ver ahí Mateo capítulo 20, verso 1 al 11. Si estás por ahí, vamos a leerlo y después iniciamos con una oración. Dice así el verso 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta noche que nos permite reunirnos. Gracias por este espacio, Señor, que tú provees para nosotros como iglesia y que podamos estudiar tu palabra. Señor, queremos pues aprovechar este tiempo y por eso oramos y pedimos tu bendición a través de tu palabra, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos reveles lo que está escrito, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, pero sobre todo danos corazones mansos para recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Esa palabra que puede implantarse en nuestro corazón y transformar nuestras vidas, Señor. Haz esa obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es la entrada triunfal cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿no? Jesús ha estado ya por algunos días, ¿no?, anunciando su muerte, ¿no? Por lo menos en 3 ocasiones se los dijo a sus discípulos, les dejó muy claro: vamos a Jerusalén y voy a ser entregado a los principales, ¿no?, a los sacerdotes, y me van a crucificar, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar, ¿no? Fue lo que estuvo diciendo. Y es lo que va a suceder. Los discípulos, los veíamos, ellos no entendían qué iba a pasar, ellos ya estaban en otro rollo, ¿no? Estaban pensando quién iba a ser el mayor de ellos, ¿no? Qué iban a ganar de seguir a Jesús, ¿no? Y veíamos cómo Jesús iba encaminado a Jerusalén con la cruz en la mente, se ve que iba a ser, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no?, batallando con esos hombres, los discípulos, ¿no? Y me encanta porque vemos a un Jesús siendo muy paciente con ellos, muy amoroso, ¿verdad? Y así es con nosotros, ¿no es así? Nosotros de repente también somos bien necios, ¿no? Pero Jesús está ahí, ¿no?, siendo bueno y compasivo y misericordioso con nosotros, ¿no? Pero qué importante es que nosotros pongamos atención a lo que Jesús nos está enseñando, ¿no? Y vamos a ver hoy cómo los discípulos realmente empiezan como, no a entender, pero por lo menos están obedeciendo a Jesús, ¿no? Entonces la historia llega, sucede cuando él llega, ¿no?, va a llegar a Jerusalén, y dice que se acercaron a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, dice que vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, ¿ok? Este lugar, Betfagé, significa casa de higos, y probablemente estaba situada entre Betania y Jerusalén. Esto es más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén, están muy cerca de Jerusalén. El Monte de los Olivos es conocido y es una colina, realmente no es tanto como un monte, sino más bien una colina, que está al este de Jerusalén, ¿no? Al este del templo también, que forma el lado oriental del valle, y eso es muy significativo en la Biblia, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. Era un lugar importante porque se había profetizado, estaba profetizado que el Mesías descendería allí en su venida, que él iba a entrar por ese lugar. Déjame darte la cita, Zacarías 14, verso 4, y lo voy a leer, Zacarías 14, 4 dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Claro, esto seguramente es la profecía de su segunda venida, ¿verdad? Pero es muy interesante que siempre el Mesías llegaría por ese lugar, ¿no? Por el Monte de los Olivos. Entonces, es muy significativo esto, ¿ok? Y cómo Jesús va a llegar a Jerusalén. Nuevamente vemos entonces a Jesús acercándose a Jerusalén cada vez más cerca, porque pues la hora de dar su vida estaba muy próxima, ¿ok? El apóstol Juan en su evangelio nos dice exactamente qué día era este. Acompáñame a Juan capítulo 2, vamos a ver, porque pues sí, es muy muy interesante ver las fechas y ver lo que está ocurriendo aquí. Es una fecha muy importante en la Biblia. Ahorita te voy a hablar acerca de eso. Entonces, Juan dice, capítulo 12, es esta historia, Juan 12, verso 12, dice el siguiente día, ¿ok? El siguiente día está marcando un día. El siguiente día, vamos a ver qué es ese día. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, y te lo vamos a recordar, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de él y de que se les habían y de que se las habían hecho. Entonces, esto ocurrió, dice que al siguiente día. ¿Al siguiente día de qué? Verso 1 de este capítulo. ¿Okay? 6 días antes de la Pascua. ¿Okay? 6 días antes de la Pascua, y eso sucede al día siguiente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el quinto día. Entonces, realmente este día fue el domingo. Un día domingo. 5 días antes de la Pascua. Hoy en día lo conocemos como el domingo de Ramos. ¿Has escuchado eso? El domingo de Palmas. Es por esto, es porque cuando Jesús entra a Jerusalén. Digo, el día de hoy ya se usa en otro contexto y la tradición ya lo ve de otra manera. Pero realmente lo que se está reconociendo es cuando Jesús entró. Que te decía, es un momento histórico muy importante. Este día fue el domingo de Palmas, de Ramos. Y también muy interesante porque según el calendario judío, este domingo fue el día 10 del mes de Nisan, ¿ok? Y tú dices, ¿Nisan no es una marca de carros? No. Bueno, sí, pero ese es Nisan, ¿no? Le dicen también. En el calendario judío había meses judíos, ¿no? Y es muy interesante, y te voy a pedir que abras, que me acompañes a Éxodo capítulo 12, porque vamos a ver esas fechas aquí en Éxodo 12. Muy interesante, muy importante, porque era el primer mes para los judíos. Así lo estableció Dios cuando los llamó y les dio el calendario. Fíjate en Éxodo 12, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés. Tú sabes de qué habla Éxodo 12, la Pascua, ¿ok? Habla de la Pascua, y Dios va a enseñar lo que es la Pascua. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, estos son siglos, muchos siglos atrás, diciendo: este mes os será principio de los meses. Es este mes, el mes de Nisan. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes. ¿Te acuerdas cuándo fue cuando Jesús entró? El 10, ¿no? Nos vemos ahorita. 5 días antes de la Pascua era el 10 del mes de Nisan. Entonces fue este momento. En el 10 de este mes, dice, Tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer con el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, pon atención a esto, son algunas instrucciones, ¿no?, que ellos tienen que seguir en la Pascua. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta que el día, dice ahí, hasta el día 14, del 10 al 14, ¿ok? Lo guardaré hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, ¿ok? Que era el día, sería la Pascua, ¿ok? Entonces, es muy importante porque es cuando Jesús está entrando a Jerusalén, ¿ok? El propósito que Dios tenía, que el pueblo tenía de apartar el cordero durante esos días, era para precisamente inspeccionarlo. Porque el cordero no tenía que tener mancha, ¿recuerdas? Entonces, del 10 al 14, todo ese tiempo, ellos tenían que tener el cordero aislado para poder inspeccionarlo y ver que no tuviera ninguna enfermedad, ninguna mancha. ¿Okay? Era simplemente eso. Se aseguraba que era un animal sin mancha, sin defecto, como Dios lo demandaba. Ahora piensa esto viendo a Jesús. Jesús está entrando como el cordero de Dios, ¿verdad? Así lo describió Juan el Bautista. Hay aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está entrando en el día 10 a Jerusalén. Y en los próximos días Jesús, como el cordero de Dios, será inspeccionado por miles de judíos en Jerusalén. Va a ser inspeccionado por los sumos sacerdotes, porque el sacerdote es el que tendría que inspeccionarlo, ¿verdad? Y los sacerdotes, vamos a ver cómo a Jesús van a estarlo cuestionando una y otra vez, buscando en qué atraparle, en qué inculparle, si hay una mancha, un defecto para culparle, y no van a encontrar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el Cordero de Dios. Entonces aquí está cumpliendo algo muy importante, ¿verdad? Precisamente lo que Jesús vino a hacer. Pero antes de entrar a Jerusalén, Jesús envía, dice el texto, a dos de sus discípulos para preparar su entrada a Jerusalén. Dice el verso 2, regresando a Mateo 20. Envió a dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego os lo enviará. Las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos fueron muy, muy específicas y muy claras, ¿verdad? Vayan a esa aldea, ¿no? Van a hallar ahí un asna con un pollino. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle: el Señor lo necesita, luego lo va a devolver, ¿no? Lo va a enviar, ¿no? Tenía que ser un burro, no un caballo, ¿ok? Un caballo representaba la guerra, ¿no? La Biblia representa eso, un caballo, la guerra, el poder. Pero el burro representaba humildad, mansedumbre, servicio, ¿no? El modelo que Dios presenta de un rey, es de una persona mansa y humilde, ¿lo ven? Y es así como Jesús vino. Por lo menos en su primer venida, él tendría que venir así, en mansedumbre, en humildad. Jesús, lo vimos en Mateo 11, Jesús le dijo a los discípulos: aprendedme de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la profecía mostraba esto. Jesús no iba a venir en un caballo a traer guerra, juicio. Él primeramente vendría manso y humilde a servir al hombre. ¿Sí se dan cuenta? El modelo que Dios presenta entonces es un rey así, manso, humilde. Realmente ese no era el tipo de rey que los judíos estaban esperando. Ellos esperaban un rey que viniera. Hemos visto esto muchas veces en los discípulos, ¿verdad? Ellos no comprenden lo que Jesús les ha dicho. Jesús claramente les ha dicho: voy a morir. Lo veíamos al principio tres veces, ya se lo dijo. Pero ellos no entienden lo que está diciendo. Ellos siguen pensando que de alguna manera Jesús va a llegar y va a derrotar a Nerón, a Roma. Nerón, no, perdón, no estaba Nerón en ese momento. Va a llegar a derrotar a Roma y va a establecer su reino otra vez. ¿Cómo va a hacer eso? ¿No? Él solo. ¿Cómo va a hacer eso? Pero ellos seguían pensando eso, aferrándose a ese Mesías. Un Mesías que iba a venir a traer una libertad política. Pero no se fue así. Dios no envió ese tipo de Mesías. Y aquí lo vemos en esa entrada. Él envió Mesías manso y humilde. Mateo no lo dice pero Marcos sí lo dice. Este animal no debía de ser montado por nadie. Es lo que dice Marcos 11:2. Y eso tiene cierta importancia, porque los objetos utilizados con propósitos, digámoslo así, sagrados, nunca debían de ser usados por otros fines más que esos. Y este animal representaba eso. Dios lo había creado con este fin. Cargar al Mesías a su entrada a Jerusalén, ese pollino, precisamente. Entonces, es así como Jesús le da instrucciones a los discípulos. Verso 3 dice, y si alguien nos dijera algo, decida al Señor, el Señor lo necesita y luego los enviará, ¿no? Lo último que vemos aquí, ¿no?, acerca de la instrucción, es que Jesús les dice, si alguien los cuestiona, solo digan que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver, ¿no? Esto nos muestra dos cosas, ¿no? La primera es que vemos cómo Jesús, de alguna manera, Jesús vivió en este mundo de lo prestado, ¿no? Sabemos que hasta su tumba le fue prestada. Este mundo era suyo, pero Él nos enseña a no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Cuando habló acerca del tributo, ¿no?, que hizo Jesús, ¿no?, a ver, pues trae una... O sea, ni Jesús tenía dinero, no tenía nada, ¿verdad? Porque su riqueza no estaba aquí, sino en los cielos. Y lo último que vemos es que al ser prestado, Jesús lo iba a devolver, ¿no? Porque lo dice el texto, ¿no? Y luego os lo enviará, ¿no? Qué importante es aprender de Jesús esto, devolver lo que nos prestan, ¿verdad? ¿No te parece? De repente como que se nos olvida, ¿verdad? Pues el Señor enseñó esto, ¿no? Devuelve lo que te prestan, ¿no? Siempre devolver lo que nos prestan, ¿ok? Entonces, vamos a verso 4. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, eso estaba escrito. Dice, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por un profeta. Jesús sabía que en Jerusalén debía de cumplirse muchas de las profecías acerca de él. Profecías que se habrían hecho cientos de años atrás. Y una de esas profecías era la del profeta Zacarías, ¿no? Si tienes de las Biblias que tienen referencia ahí, citas bíblicas, vas a ver que aparece Zacarías 9, verso 9. Y si decía así, ¿no? Decía la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Era la profecía de Zacarías, ¿ok? Y era muy significativo porque está ocurriendo así como lo está diciendo. No es un caballo, es un pollino de asna, es un animal de carga, él viene en mansedumbre, ¿ok? Pero déjame leerlo como dice Zacarías. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión. ¿No? No lo dice así Mateo, he aquí tu rey viene, pero Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión. Y eso es muy interesante porque realmente, aunque estaba escrito así, el pueblo no se alegró de esa manera. Sí, en la entrada triunfal vamos a ver lo que ocurre, pero realmente ellos no vieron la dicha, no tuvieron la dicha o darse cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, lo que estaba sucediendo con Jesús, ¿ok? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, ¿no? Y Jesús cumplió esa profecía al pie de la letra. ¿Lo ves? La mayoría de los judíos conocían esta profecía. La conocían. Sobre todo los escribas, los fariseos, la conocían muy bien. Y sabían muy bien su significado. Ellos sabían a qué se refería. Entonces, cuando Jesús, de una forma deliberada, entra de esta manera a Jerusalén, Él está diciendo a viva voz, yo soy el Mesías. Yo soy su Salvador. Porque es lo que decía Zacarías. He aquí tu rey, ¿no? Dice el texto. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y es lo que Jesús estaba mostrando, yo soy su salvador, soy el Señor de señores, soy el Rey de reyes. No es que Jesús como hombre haya preparado todo esto para que al final fuera reconocido como el Mesías, porque al final sabemos que Israel lo rechazaría como el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué hace esto Jesús? Esta profecía debía cumplirse porque simplemente estaba en el plan del Padre. Esa era la voluntad del Padre. Y parte de esa voluntad era entrar a Jerusalén sobre un pollino, hijo de asna. Así que Jesús no hace esto para que los israelitas se convenzan de que Él es el Mesías, porque no iba a pasar eso, sino para que más adelante vean la magnitud de su rechazo. Que puedan darse cuenta que realmente Jesús era su Mesías. Verso 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los discípulos fueron e hicieron como, dice el verso 6, como Jesús les mandó, ¿verdad? Los discípulos hicieron lo que Jesús les pidió. Y eso es lo que hace un discípulo. Es obediente, cumple órdenes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Si los discípulos están desenfocados, están pensando en otra cosa, pero por lo menos están obedeciendo a Jesús, ¿no? Jesús les dice, hagan esto. Ya los discípulos en este momento ya no cuestionan, ¿te das cuenta? Ya, ¿y para qué quieres eso, Jesús? ¿No? O sea, ya, van y hacen lo que tienen que hacer. Porque han aprendido a obedecer a Jesús. Necesitamos aprender a obedecer a Jesús sin cuestionar. ¿Okay? Van y dice que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Después de que los discípulos extienden sus mantos sobre el animal, sobre el pollino, el asna y el pollino, Jesús cabalga hacia Jerusalén. Y fue un momento histórico, como te decía. Un momento histórico que tiene mucho que ver con una profecía acerca de Jerusalén. Lo estudiaremos en su momento, pero si tú conoces el libro de Daniel, habla de un tiempo especificado para Jerusalén y habla de 70 semanas. ¿Okay? Y realmente la última semana es la que falta el día de hoy, que se cumpla con los judíos para que el Mesías venga y se revele. Y este tiempo, el de la entrada triunfal, es un tiempo que marca esas semanas. ¿Okay? No voy a ir para allá porque no voy a extender mucho en la enseñanza, pero es un tiempo importante marcado en el reloj profético de Dios, la entrada triunfal en Jerusalén, ¿okay? Cuando el Mesías se presenta. Entonces es un tiempo muy, muy importante para Dios cuando Jesús se presenta de esta manera, porque está cumpliendo esta profecía de Zacarías como el Mesías. Entonces, al entrar en Jerusalén montado de esta manera, Jesús declaró de una manera abierta y deliberada que Él era el Mesías. Es lo que estaba haciendo. Entonces, vemos cómo Jesús cumplió intencionalmente esta profecía que en su tiempo era interpretada como una profecía mesiánica. Aunque todos sabían que esa profecía hablaba del Mesías. ¿Por qué hizo esto Jesús deliberadamente? Porque a partir de ese momento nadie podía negar el hecho de que Jesús declaró o se declaró como el Mesías del pueblo judío, ¿verdad? Muchos pueden decir, ¿en qué momento Jesús dijo que era el Mesías? ¿En qué momento Jesús dijo que era Cristo? No lo dijo, pero sí lo mostró. ¿Sí se dan cuenta? Cumpliendo esta profecía. Esto es muy interesante porque muchos podían decir, al ver a Jesús, o sea, pensando un poco, ¿no? Estudiaba esto y decía, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Un poquito al final, pero porque nos muestra la reacción de la gente, pero era como decir, ¿qué está haciendo este hombre, ¿no? O sea, ¿por qué está cumpliendo Zacarías 9:9? Bueno, no era 9:9, pero ¿por qué está haciendo lo que Zacarías dijo que iba a hacer? ¿Quién es él, no? Y realmente es lo que se pregunta, ¿no? Pero vamos a ver la reacción del pueblo. Dice el verso 8, dice, la multitud que era muy numerosa, tenían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Es increíble ver cómo esas personas están reconociendo a Jesús. Y lo están reconociendo como el Mesías. No hay un dato histórico acerca de esto, pero creo que nunca nadie se había atrevido a hacer esto. ¿No? O sea, imagínate que alguien de repente hubiera tomado esto, ¿no? Y hubiera entrado de esa manera, seguramente lo hubieran apedreado por blasfemia. ¿No crees? O sea, ellos sabían que significaba esto. Pero a Jesús no lo reciben así. Vamos a ver qué está sucediendo. Dice que la multitud, que era muy numerosa, ¿Cuán numerosa? ¿Quién te imaginas cuando ves la entrada triunfal y piensas en eso? ¿O alguna vez has visto una historia o una película o no sé, algún libro y con ilustración, ¿no? ¿Te imaginas, no sé, pues a lo mejor unas 100 personas, 200 personas, 1000 personas? No, aquí dice que era muy numerosa. Recordemos que la Pascua estaba cerca. Y era una de las fiestas más importantes para los judíos, donde todos los judíos tenían que estar presentes. Multitudes de peregrinos iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Solo un dato. Según el historiador judío Josefo, en esa época, durante la Pascua, en ese momento, en el tiempo de Jesús, sacrificaban alrededor de 256,000 corderos. 256,000 corderos. Y ya vimos cómo se tenía que dividir el cordero en Éxodo, ¿recuerdas? Para una familia. Si sobraba, pues agarra otra familia. Pero se calculaba que 10 personas comían por cada cordero. 10 personas. Entonces, si son 250,000 corderos por 10, imagínate cuántas personas pueden estar en ese momento en Jerusalén. Aproximadamente 2 millones de personas en la Pascua. Entonces, podemos pensar que eran decenas de personas, quizás cientos de personas, pero no, probablemente eran miles de personas las que estaban alabando a Jesús en ese momento al entrar a la ciudad. Son miles de personas que están viendo a Jesús y lo están reconociendo como el Mesías. Qué increíble, ¿no? O sea, si fuéramos leyendo el Evangelio sin conocer lo que sigue más adelante, aquí quedaríamos impactados. ¡Guau! Por fin lo reconocieron como el Mesías, ¿no? Pero lo van a crucificar. ¿Recuerdas? Por un momento, Israel lo vio como el Mesías, pero realmente lo están reconociendo como el Mesías, o como el Mesías que Dios enviaba. Durante gran parte del ministerio de Jesús, Él fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Hemos visto cómo a menudo las multitudes le adoraban y le seguían, pero solo lo hacían por lo que podían obtener de Él. La mayoría rechazaba cualquier tipo de compromiso personal con Jesús. ¿Recuerdas? Juan es el que escribe acerca de esto cuando Jesús está predicando fuertemente y muchos judíos dicen, dura es esta palabra, ¿verdad? Y se dieron la vuelta y se fueron. Muchos se alejaron de Jesús. Querían ser alimentados por Él, ¿verdad? Pero no querían un compromiso con Él. Pero ese día, este día, la multitud, esa multitud de sus seguidores, honraron a Jesús. Ellos usaron sus ropas como una silla de montar para Jesús. Echaron sus ropas al suelo como una especie de alfombra roja para que pasara el pollino. Y todo eso fue un elogio muy generoso para Jesús. Las ramas de los árboles, porque se cortaron esas ramas, ¿no? Y las tendían en el camino. Las ramas de los árboles eran símbolo de victoria. Esta era la manera en que los judíos estaban acostumbrados a recibir a la realeza. Entonces, esto fue un reconocimiento público de Jesús como el rey, de su reinado, ¿lo ven? Es increíble ver esto. Y ve lo que decía la gente, verso 9. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hosanna significa sálvanos ahora, es hebreo. Y significa eso, sálvanos ahora. Y tanto esta como la siguiente línea del versículo son una cita del Salmo 118. Déjame leerlo. Salmo 118, versos 25 y 26. Que dice así. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová. Os bendecimos. ¿Te das cuenta? Es muy similar. Y realmente, Hosanna es eso, sálvanos ahora. Es como se escribe en el Salmo y se traduce así, sálvanos ahora. Los Salmos, esos Salmos, del Salmo 113 al 118, eran llamados los salmos de Halel. Se cantaban en la época de la Pascua, precisamente. De modo que esas palabras estaban frescas en la mente de toda la multitud. Entonces, al ver a Jesús entrar, ellos piensan a clamar esto: ¡Hosanna! ¡Hosanna al que viene! ¿No? Entonces, la esperanza del reino de David también era muy alta en esa época, esperando precisamente al Mesías. Entonces, ellos están identificando con todo este furor de la fiesta, y viendo esto empiezan a citar ese salmo. ¿Por qué lo mencionan hijo de David? Ya hemos hablado ya acerca de eso. Era un título mesiánico, hijo de David. Y esto nos habla de ese pacto que Dios hizo precisamente con el rey David, en 2 Samuel. Cuando David quería hacerle una casa a Dios, y Dios le dijo: no, David, tú no vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa a ti. ¿Y qué está hablando? De su linaje. Está hablando de uno de acuerdo a su linaje, que vendría a traer justicia eterna, ¿verdad? Está hablando de Jesús, el Mesías. Lo que el pueblo judío entendía era ese pacto que Dios había hecho con David. Entonces, ellos sabían de qué se trataba esto. Déjame citar también Lucas. Lucas 1 habla de este pacto. Se menciona a Jesús como ese hijo de David. Y dice Lucas 1:31. Dice: y ahora concebirás, cuando está hablando del anuncio del nacimiento de Jesús, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y lo vemos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa era la profecía precisamente del pacto de Dios con David. Entonces, al mencionar hijo de David, están haciendo referencia a ese pacto. Regresando al texto, ellos están clamando: Hosanna al hijo de David. La Pascua celebraba la liberación, ¿recuerdas? Del pueblo de Israel. La liberación de la esclavitud en la tierra de Egipto. Liberación que Dios proveyó a través del Cordero. La esperanza de los judíos de una liberación romana crecía durante esa época. Entonces, el pueblo está esperando esto. La multitud esperaba que Jesús estableciera inmediatamente el reino terrenal político a Israel en el Antiguo Testamento. Pero, ¿realmente esa era la promesa de Dios? No, ese fue el error de Israel. Aunque originalmente la palabra Hosanna, como vimos, era un grito de socorro, sálvanos ahora, ¿recuerdas? Sálvanos ahora. Con el tiempo esa expresión llegó a ser una exclamación de alabanza, ¿no? El día de hoy hasta lo cantamos en algunas canciones, ¿verdad? Hosanna. Y lo vemos como vive al rey, ¿no? Algo así como eso, vive al rey, alabanza. Pero realmente era el socorro, ayúdanos, sálvanos. Era la expresión, una expresión apropiada para reconocer a Jesús como el Mesías, como el que viene en el nombre del Señor. El problema es que los judíos dejaron el verdadero significado de esa palabra Hosanna, que era auxilio, socórrenos, ayúdanos. Eso era lo que estaban diciendo: sálvanos ahora. En menos de una semana, esa multitud que está gritando Hosanna va a empezar a gritar crucifícale. Muchos de ellos van a empezar a gritar: no nos interesa, crucifícalo, le van a gritar a Pilatos. ¿Por qué? Y creo que es importante para nosotros, ¿sabes por qué? Porque su adoración no se basaba en la palabra de Dios. No se basaba en lo que Dios pedía, sino en lo que ellos querían de Dios. Y tenemos que tener cuidado nosotros con eso, porque muchas veces nos acercamos hacia Dios. Nos acercamos esperando lo que nosotros pedimos o queremos, y no lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me explico? Ellos esperaban un Mesías diferente, un Mesías que trajera libertad de la opresión romana, una libertad política, como llamamos, pero Jesús vino a traer una libertad más grande que esa, ¿no te parece? Vino a morir por los pecados de todos. Ellos no entendieron eso. Su adoración se limitó solamente a eso, a su petición, pero no a lo que Dios le estaba dando. Y tenemos que aprender que no se trata de eso, no se trata de lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere en mi vida. ¿Verdad? Hace unas semanas escuchaba a un pastor, el pastor Héctor Hermosillo, dijo algo, ¿no?, que me llamó la atención, y exactamente eso, ¿no? Israel esperaba a un Mesías. Y a veces no estamos esperando a un Mesías. Pero tenemos que ir cuidado con eso, ¿no? Dios no te va a dar el Mesías que estás esperando, sino el Mesías que necesitas, es lo que él decía. Dios no va a enviar lo que tú esperas, sino lo que realmente necesitas. ¿Me explico? Y tenemos que poner atención a eso. ¿Ok? Porque si no, en cualquier momento, si Dios no hace lo que queremos, lo que esperamos, podemos sentirnos decepcionados. ¿Sí se dan cuenta? Y en cualquier momento vamos a empezar a gritarle, crucifícale. O sea, no me interesa ese Mesías. No lo quiero. Mucha gente ha llegado a hacer eso con Jesús. Obviamente, de ahí hay muchas herejías, ¿no? Como el Evangelio de Prosperidad, exactamente es eso. O sea, tú ten esto y Dios te lo va a dar. Y cuando Dios no te lo da, entonces yo no quiero saber nada de Dios. Crucifícale. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué te acercas a Dios? Claro que nos acercamos por un beneficio, ¿verdad? Claro que nos conviene creer en Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Lo que tú crees que necesitas o esperas? ¿O lo que realmente Dios sabe que es lo que tú necesitas? ¿Me explico? Entonces, ese fue el error de los judíos. Aquí los podemos ver y tú puedes decir, ¡wow! Ya lo recibieron, lo están reclamando, ¡sana! ¡Auxilio, ayúdanos, sálvanos! ¿No? Pero sabes que la historia no termina así. ¿Cuántas veces nosotros venimos con el Señor y la adoramos y la alabamos? Aún cantándole, piensa en eso, ellos están alabando a Dios. ¿Cuántas canciones que tú y yo cantamos de alabanza al Señor pueden ser correctas, bíblicas, cristocéntricas? Pero si los corazones no son los correctos, esas canciones no van a alabar a Dios, ¿verdad? ¿Me explico? Cantamos ahorita, hoy te rindo mi ser. ¿Entiendes lo que estás cantando? Digo, la próxima vez que estás ya no lo vas a cantar. No vas a decir, mejor ahí no lo canto porque muy bonito y todo, pero ¿sabes lo que es? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti. ¿En serio? Y están cantando, Hosanna, sálvanos. Y en pocos días, crucifícale. Tiene que ver con eso, nuestra adoración. Los judíos solo vieron a Jesús como un salvador nacional, político, no como el salvador espiritual. Esta multitud, al gritar, salva ahora, tenía en mente una salvación, pero no la salvación que Jesús traía a este momento. La salvación para ellos era una salvación política, liberación de Roma. Ese fue el error. La expectativa que tenían los judíos sobre Jesús no era correcta, ¿verdad? Por eso tenemos que tener la expectativa de Dios, no de nosotros. ¿Ok? El plan de Dios no era traer libertad a su pueblo de Roma, sino otro, traer libertad del pecado. ¿Ok? Otra cosa más, esta fue la única ocasión en la que Jesús permitió una demostración pública de adoración hacia él. Y eso es interesante, ¿no? Él nunca negó una adoración hacia su persona. ¿Te das cuenta de eso? Los ángeles, cuando alguien se postraba delante de ellos, decían, no, tú no, o sea, no hagas eso, ¿no? O sea, no permitían adoración, porque saben que había solo uno que merecía la adoración. Y Jesús, ¿qué está mostrando aquí? Pues él es Dios, ¿se dan cuenta? Él permitió esta adoración pública. Y lo hizo, creo que por dos razones. La primera fue el cumplimiento de la profecía, como vimos, la de Zacarías. Y la segunda fue, pues también de alguna forma incitar a los líderes judíos a actuar. Porque ellos ya habían planeado arrestarlo después de la Pascua. Es más, bueno, no lo han planeado, lo iban a planear. Ellos han dicho, después de la Pascua lo vamos a arrestar, ¿no? Eso está en el capítulo 26. Pero la voluntad de Dios era que su hijo fuera sacrificado, no después de la Pascua, sino ¿cuándo? En la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver los últimos versículos. De aquí es donde te digo que vemos esa reacción de como contraria, ¿no? De la gente. Dice verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Algunos cuando lo vieron se conmovieron, dice el texto. La ciudad entera estaba conmovida preguntando, ¿quién era ese hombre? Y muchos seguramente sabían que era Jesús, pero ¿quién era para cumplir la profecía? ¿Quién es para que entre así? ¿Me explicó? Lo que están diciendo, ¿quién es? Nadie había hecho algo así. Lo que te decía hace un rato. O sea, si alguien se hubiera atrevido a hacer esto, seguramente lo hubieran apedreado por blasfemia. Por lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿quién es este hombre? Muchos realmente estaban conmovidos porque ya había cierta duda acerca de si es el Mesías. Pero ve lo que dice a continuación. Y la gente decía, ese es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mientras que algunos lo llegaban a ver como el Mesías, otros simplemente lo veían como un profeta más. No, es el... Nada les faltaba ponerlo, es el demente que anda por ahí, ¿no? Porque también lo tacharon de estar demente, ¿recuerdas? Lo que lo conocían lo vieron así, es el profeta, ¿no? De Nazaret de Galilea, sabemos quién es. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús está haciendo algo muy importante aquí. Está mostrando quién es Él. Mira, para los romanos esta no era una entrada triunfal. Para los romanos la entrada triunfal de un general era un espectáculo en el cual desfilaba él y todos sus cautivos de guerra iban detrás de él. Pero la entrada triunfal de Jesús no fue ostentosa, no fue aparatosa, como las entradas triunfales de los romanos. Sin embargo, fue una entrada triunfal, ya que Jesús se presentaba como el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios, el Salvador de Israel. Pero su conquista no sería militar, sino espiritual, porque Jesús vino a triunfar sobre el pecado. Es lo que el pueblo no entendió. Ni siquiera los discípulos parecían entender el significado de esto, de esa entrada triunfal. Fíjate lo que dice Juan 12:16 en esa historia de la entrada triunfal acerca de los discípulos. Juan 12:16, estas cosas no las entendieron, lo leíamos hace un rato, no las entendieron sus discípulos al principio. Juan está escribiendo, uno de los discípulos escribe esto, él lo está diciendo, no entendíamos de qué estaba sucediendo al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado en la cruz, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos no entendían, pero lo llegaron a entender. El pueblo de Israel espiritualmente no cumplió, digámoslo así, los requisitos para recibir el reino. ¿Cuáles eran esos requisitos? ¿Recuerdas? Jesús comenzó predicando esto. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese era el requisito. Israel no cumplió esos requisitos. Por tanto, no recibieron a Jesús como Salvador. ¿Recuerdas? A lo suyo vino Juan 1:11 y los suyos no le recibieron. Lo que ellos recibieron fue otra cosa. Acompáñame a Lucas, por favor, vamos a terminar con esto. Lucas capítulo 19 es el pasaje paralelo en Lucas. Después de esta entrada triunfal, ve lo que Jesús ve. Lucas 19, verso 41. Dice que cuando llegó, Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Recuerdas eso? En dos ocasiones se menciona que Jesús llora. ¿Recuerdas la otra? No, te la dejo de tarea. Pero una de esas ocasiones cuando Jesús llora, cuando entra y ve a Jerusalén, llora por la ciudad. ¿Por qué? Ve lo que dice a continuación. Lloró sobre ella, verso 42, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, pues si es un día importante, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús sabía que aunque lo estaban alabando, reconociendo, esa multitud lo iba a negar, ¿te das cuenta? Porque se ve que lo que hay en sus corazones no era genuino, no era real. El problema es el que te decía hace un rato, y es muy importante que lo tengamos claro, es la percepción que tenemos acerca de Jesús. O es como Dios nos enseña que es, como dice su palabra, o es como yo me lo he creado. Y yo espero que seas muy diferente, ¿me explico? No podemos adorar a Dios simplemente por como yo pienso que tengo que adorarle, o porque yo me creo un Dios y este Dios quiere que yo lo adore así. No, es como Dios dice en su palabra que le tengo que adorar, porque esa es la revelación de Dios, ¿no es así? Ese fue el error de los judíos. Eso fue lo que Jesús está diciendo. No conocieron el día de su visitación lo que es para tu paz. Dice, más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. ¿Qué era lo que quedaba para Israel? Juicio. Al rechazar a Jesús es lo que iba a seguir. 7 semanas más. La gran tribulación, la tribulación, la gran tribulación. Es lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús dice, y llora porque dice, no porque lo rechazaron, sino por lo que van a vivir ahora, por el rechazo, ¿me explico? Y Jesús siente ese dolor por su pueblo. En menos de una semana, te decía, esta multitud va a estar gritando, crucifícale. Por lo tanto, Jesús conocía el vacío de esas alabanzas. No estaba mal que ellos gritaran, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Lo que estaba mal es que su adoración era sin entendimiento. Romanos 12, 1, ¿recuerdas? Romanos 12, 1. El apóstol Pablo nos dice, así que hermanos, llega una conclusión, es una conclusión. Después de enseñar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la salvación, explicando Romanos 1, a Romanos, todo Romanos 1 al capítulo 11, nos está explicando la manera en que Dios ha traído justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Verdad? No es por tu imaginación o por tu tradición, sino realmente es porque has conocido la misericordia de Dios, sabes que es un Dios misericordioso. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, ¿qué significa esas palabras? Culto habla de adoración. Irracional habla de entendimiento. O sea, después de comprender lo que Dios ha hecho por ti, esa es la manera más lógica de poder adorarle, presentarle adoración. Este pueblo no está entendiendo lo que Jesús venía a hacer por ellos. Y podían cantar, Hosanna, Hosanna, pero era falso, ¿te das cuenta? Si tú y yo el día de hoy contamos al Señor, le decimos, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, es porque hemos entendido lo que Él ya hizo por nosotros, ese Dios a sí mismo por nosotros, ¿no es así? Es una respuesta y queremos eso. ¿Pero realmente lo quieres? ¿Cuántas veces nos decimos, Señor, no tengo con qué pagarte lo que has hecho por mí? Claro, no te va a alcanzar, pero tienes una vida para Él, ¿no? Dios te dice eso. No tienes con qué pagarme, claro, y no te lo estoy cobrando, pero tienes una vida que puedes ofrecer para mí. ¿No te parece un buen trato? Muy conveniente para nosotros. Por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Jesús entró sobre un pollino, como decía la profecía, mostrando humildad, mansedumbre, pero Él vendrá por segunda vez. ¿Sabías? Y sí, va a venir por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, Israel va a ver a Jesús. Y dice que van a llorar ahora ellos. Porque verán al que traspasaron. Y van a sentir el dolor de su equivocación, ¿sabías? va a ser una situación muy diferente. Porque Jesús vendrá en gloria, no en humildad, y será una escena de victoria total cuando venga a derrotar a sus enemigos y establecer su reino. Apocalipsis 19:11 es lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ya no va a ser un pollino, va a ser un caballo. ¿Recuerdas qué significaba el caballo? Guerra, ¿verdad? Un caballo blanco, quien montaba era, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. El trágico problema de los judíos fue que rechazaron a Jesús porque él no cumplió sus expectativas. Ellos querían un rey que lo libertara de la opresión romana, un rey de acuerdo a su necesidad. Ellos solo podían ver el aquí y ahora. ¿Te das cuenta? Amaban su vida terrenal. Por eso no entendieron lo que Jesús vino a hacer primero. ¿Por qué estás buscando a Jesús? Esa era la pregunta. ¿Eh? ¿Por qué estás buscando? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Qué estás buscando al venir? No te estoy corriendo. Pero esa es la pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿No? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Salvación? ¿Salvación de qué? ¿Salvación financiera? ¿Salvación de salud? ¿No? ¿Estoy enfermo, necesito sanidad? Hoy es día de considerar una vez más quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Porque si solo estás pensando que Jesús puede traerte libertad de enfermedad, libertad financiera, como te decía, lo estás viendo como los judíos lo vieron, como un libertador terrenal. Pero Jesús es más que eso, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino y murió en una cruz, resolviendo el principal problema del hombre, no solo de su pueblo, de todos los hombres, muerte eterna. Jesús vino a darnos vida eterna. ¿Verdad? Esta entrada triunfal nos recuerda, muchos lo ven así como la primera vez que nosotros recibimos a Cristo realmente. Pero ten cuidado que no sea como los judíos lo recibieron. Seguramente vas a decir, Hosanna, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, que realmente sea con entendimiento, sálvame, Señor. Viniste a salvarme, viniste a dar salvación, esto que me salves de mi pecado. Tú eres el hijo de Dios, viniste a traer justicia a mi vida. Si tú no has creído en Jesús de esa manera, le doy, recíbelo. No como los judíos, sino como realmente lo hace un verdadero creyente. Vamos a orar. Okay. Señor, agradecemos el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje tan increíble, Señor. Qué momento histórico lo veamos, Señor. Que tú llegaste a Jerusalén montado en este pollino, Señor, reconociendo que eras el Mesías. Pero viniste en humildad, en mansedumbre. Señor, porque tú venías a morir por los pecados de todos. A dar tu vida, Señor. Y es lo que estabas anunciando. Pero tu pueblo no lo vio, Señor. Clamaron Hosanna sin entender lo que estaban haciendo, Señor. Ni siquiera tus discípulos lo entendieron. Pero el día de hoy nosotros lo hemos entendido, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así entraste ese día, Señor. Lo vimos al principio, lo vamos a estar viendo, Señor, cómo durante ese tiempo, siendo el Cordero de Dios, fuiste examinado, Señor, por los sacerdotes. Fuiste probado. Y no se halló nada malo en ti. No había mancha. El mismo Pilatos declaró, no vio nada malo en él. Y aún así, Señor, te crucificaron. Y lo hiciste por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A eso viniste, Señor. Esa entrada a Jerusalén marcaba ese tiempo, Señor, en el que tú venías a dar tu vida. Y te damos gracias, Señor, porque el día de hoy te vemos nosotros como te vio Juan ese día, que declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Así te vemos, Señor Jesús. Gracias. Gracias por haber venido a salvarnos de nuestro pecado, a salvarnos de nosotros mismos, Señor, a darnos vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a continuar con esa alabanza en nuestro corazón. Cada día poderte recibir como nuestro Señor y Salvador. Reconociendo que tú eres el único digno de tomar el señorío de nuestra vida, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cada día, Señor, nos tenemos la oportunidad de reconocerte como el Mesías, como nuestro Salvador. Cada día, Señor, podemos recibirte triunfante en nuestro corazón. Ayúdanos a rendirnos, Señor, a esa verdad. Ahora, como tu iglesia, Señor, los que hemos entendido ya el Evangelio, Señor, ayúdanos, porque también caemos en ese error. Tener una perspectiva errónea de quién eres. Y hacernos un Mesías a nuestra necesidad. Por lo menos, no la verdadera, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque cada día estás presente, Señor, para salvarnos. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a adorarte y recibirte de esta manera, Señor. Por favor, te amamos, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.